donde serpentea por el Uruguay profundo, aire puro, pasto y cielo por los suburbios del mundo. Igualita que mi vida, partes buenas, partes malas, mucho tránsito pesado, con mucha curva y lomada. ¿Quién fue que acertó ese cerro? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? Cual racismo a su costado, ventanitas de inocencia, paredones desolados, son pueblos donde murieron las últimas pulperías, donde quedaron bebiendo todas las ideologías. ¿Quién fue que asaltó ese cerro? ¿Quién fue que mató a ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? Se presta, sí. Son nueve pasos a nivel de un tren que pasó hace tiempo, que solitas están las vías en los codos del silencio. No es más flojo caminarte ruta 7 Culebrera, vas a dormir con San Pedro si te agarra la cancera. ¿Quién fue que acertó ese cerro? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile?
Jorge Nasser, un artista que se caracteriza por la mezcla, encabezó Nickel, que fue una de las principales bandas locales a principios de los 90, no se casó con ningún género, los mezcló y produjo algo auténticamente uruguayo que pegó mucho dentro y fuera del país. De Nickel, todos recordarán canciones de este grupo, Amo Este Lugar, Candombe de la Aduana, Sidi Nancy, yo me gusta rescatar esa canción. Pero no estaba contento con ese rumbo, giró el volante y desarrolló una carrera solista afianzada en el candombe y la milonga, acercándose más al folclore que al rock. En el 2001 edita el álbum Efectos Personales, para el 2003, con el disco Milongas del Querer, ya no nos quedaba duda que Nasser se había convertido en un milonguero hecho y derecho. Siguieron por Milonga en el 2005 y Dúos en el 2008, donde Nasser celebra este género junto a músicos de la talla de Cabrera, Dino o Numa Moraes. Y ahora en el 2013 Nasser editó Pequeños Milagros, un disco doble que reafirma dos cosas. Primero, que es un enamorado de la milonga, y segundo, que todavía le gusta el rock. Además, este jueves 24 se está presentando en la Sala Zitarrosa, así que varias excusas para tenerlo acá con nosotros a Jorge. ¿Cómo anda?
Bueno, aquí estamos. Sí, ¿no? Eso que decía usted. Acá estamos preparando el show del jueves y presentando este nuevo álbum doble. Algún doble, ahí vamos, ¿no? Hablando de cultura rock,
sí.
Es todo un hito el tema de los álbumes dobles en la cultura rock, ¿no?
Totalmente.
¿Cuándo,
el álbum blanco, por ejemplo, ¿no? Como un clásico.
Sí. Hoy Christian Fond dijo que este Pequeños Milagros era mi álbum blanco.
Era tu álbum blanco, mirá.
Puede ser.
Bueno, cada músico suele tener un Sgt. Pepper y un álbum blanco, uno más ecléctico y otro más conceptual.
En el caso del álbum blanco, los Beatles estaban en una etapa, ¿no?, muy espiritual, se habían ido a la India, bla, 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 volcaron muchas de esas canciones, después se desilusionaron también con este. Pero en tu caso, este disco tiene un nombre que es muy espiritual, Pequeños Milagros, y que vos ya lo has contado, no sé qué tanto lo has contado, pero que tuviste, o sea, que estuviste en la mala, ¿no? Tuviste un quebranto de salud importante y de ahí también te sale este disco.
Una situación límite a nivel de salud y la verdad que usé, me serví de la música para salir, ¿no? Bueno, componer, grabar, fueron actividades que que me sirvieron, que a las que eché mano para salir adelante. Y bueno, eso así transcurrió la recuperación en lo que fue el 2012.
Pero límite que estuviste jodido.
Sí, tengo una lesión medular, o sea, producto de una artrosis degenerativa que motivó una operación porque tenía riesgo de quedar muy afectado a las capacidades motoras. Entonces está, me operaron en la nuca, o sea, está una operación de alta complejidad, como se la denomina. Y bueno, de ella salí ya de esta forma, como digo, ¿no? Después de 3 meses de recuperación estuve sin tocar la guitarra durante ese tiempo, la primera vez en mi vida que estuve desde que aprendí
tanto tiempo sin tocar la guitarra.
Sí, sin colgarme una viola o sin abrazar una guitarra, fue toda una experiencia como decíamos religiosa, digamos. Y de eso emergió Pequeños Milagros, como producido por mi hijo también, así, o sea, alumbrado entre afectos y con un componente espiritual bastante digamos contundente, ¿no?
Tenés un estudio en tu casa, ¿no? Ahí fue pergeniado.
Sí,
casero
sí.
Fue, sí.
Bueno, no, en realidad la idea fue paseamos por todos los estudios que pudimos grabar algo, buscábamos sonoridades. Buscábamos, ese espíritu fresco bitlero estuvimos en Pelo Loco, estuvimos en Vivache, estuvimos en Sondor y por supuesto, si todo terminaba confluyendo en el estudio en mi casa, un poco mano a mano ahí con Francisco, lo fuimos, pelando, ¿no? Y quedó lindo.
La otra vez estábamos hablando de una cosa que no tiene mucho que ver, pero capaz que sí. Ese, el tema de los idiomas, ¿no? Uno a veces aprende otro idioma aparte de su lengua, ¿no? Materna, ¿no? Su lengua natural. Y en el momento en el que ya logra pensar en este otro idioma que ¿no? Que se le cruzan pensamientos y los traducen en inglés, quiere decir que lo maneja ya de una manera extraordinaria. ¿Cuál era tu lengua materna? ¿Tu lengua materna era que te salieran canciones siempre tirado para el palo del rock y después lograste que cuando te viene algo lo traducís en otro género?
Más o menos. En realidad siempre fui bastante veteado, ¿no? O sea, cuando estaba en el rock, 2x3 me salían cosas que nada que ver, ¿no? Es decir, pero claro, sí, básicamente la matriz es post-Beatle, ¿no?
¿Y quién te ponía el límite ahí en
composición?
Nickel. Decía, no, esto no, Jorge, esto no es para nosotros.
Nadie. Por eso hicimos amo este lugar y casi nos matan. Pero está, cuando compuse la canción de La Maestra, por ahí por el 2000, me di cuenta que era inútil seguir tratando de escribir rock si yo ya estaba viviendo, no estaba viviendo rock and roll lifestyle, estaba viviendo más bien tranqui, estaba yendo como de regreso de ese estilo de vida que no me estaba favoreciendo mucho, digamos, mentalmente, ¿no? El rock tiene, bueno, ahora el rock tiene, digamos, altos y bajos, ¿no? Ondas, y cuando estás abajo eso es una caricatura, ¿no? Es difícil.
¿Una
¿no?
caricatura que uno puede percibirse como una caricatura? O
sí, un poco una especie de pomelo, ¿no?
Claro.
O sea, ya Capusotto la graficó claramente.
Perfecto.
Pero está, yo qué sé, no sé, cuestión de bancar y después la ola vuelve a subir y capaz que ahí bancás.
Pero con Nickel, por lo menos dejaron sentado lo que eran sus bases, ¿no? Cuando sacaron el de memoria, ¿no? Que dijeron, es más, nadie creo que en esa época nadie rescataba ni a Días de Blues, ni a Siglo, ni a Dino, o sea, dijeron, nosotros somos esto, capaz que no somos lo que está pasando acá al costado, que es Estómagos, Traidores, Tabaret, sino que somos esto, estamos rescatando la vieja línea de rock, ¿no?
Sí.
Y con eso ya no estaba justificada la existencia de Nickel. Vos decís que en un momento se podía hacer a dibujar la cosa.
No, es cierto. Hoy realmente, por eso digo el tema de las ondas. Al día de hoy, empezó a cobrar una extraña vigencia la música de Nickel en mí. Uh-huh. O sea, en la misma persona mía, hace 3-4 años atrás, lo tenía, estaba muy baja las acciones. También con respecto al valor de cada álbum de la banda, ¿no? Pero hay un común denominador que es cantar a tres voces, hay un rock, American rock, una influencia de rock americano que no había, una influencia del rock de los 70 uruguayos muy clara, muy muy contundente. O sea, establecer una como un discurso que no, que, o sea, que la dictadura no hubiera tenido éxito en cortar la cultura rock como parecía haberlo tenido. Yo creo que Nickel demostró que no, que había gente que podía cruzar, surcar las aguas de los 70, reconocer a Siglo, a Días de Blues, a Moonlights, a todas esas bandas, y aterrizar en los 90 con vigencia, ¿no? También después un poco el coqueteo con toda la música setentera, Hendrix, Black Krause, bueno, la cantidad de influencias que tenía la banda, y eso está en los discos. O sea, eso a la vez, por otro lado, empezar a percibir el vigor que tenía el rock en español, ¿no? O sea, que años después con Calamaro y tipos songwriters pesados que aparecieron en la escena, empezaron a darle cada vez más razón de ser, ¿no? A ese rock en español, que al principio parecía un juego fonético por momentos, y que creo que Nickel entendimos que era un vehículo. Como es interesante la pregunta que vos hacías hoy, es decir, yo creo que la matriz es la canción, rock canción. Rock canción es mi matriz más natural, ¿viste?
Y vos decís que ahora subieron tus acciones, ¿no? De Nickel, es decir, como que en tu cabeza Nickel cobró una vigencia que capaz que le habías dejado de lado. ¿Pensás que Nickel está subvaluada como banda? Por el resto de las personas, digo, y te lo explico así, ¿no? Recordando aquel episodio en el cual estaban en el Dorado, ¿verdad?
La piñata,
sí, 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 en el Dorado, pero no, lo que estaba haciendo, ¿qué es lo que grafica ese episodio? Que supuesto, repetido, vamos a ponerle el supuesto, ¿no? Representantes juveniles de la cultura rock que estaba en ese momento mezclada con el grunge, con el punk, es decir, sacándose de arriba lo que era Guns N' Roses, la aterrajada de los 80, vamos a llamarla así. Que Nickel también, con los pelos largos, con el look, la representaba.
Bueno, pero vamos a... Hay una línea de puntos entre Poison y Guns N' Roses, ¿no?
O sea, obvio.
Totalmente.
Digamos, son un poco bastante más reales los Guns N' Roses. Y nosotros, si bien estéticamente podíamos tener lo que queríamos, era establecer una estética de rock. Claro, teníamos más que ver con Black Krause, ¿no? O sea, claro, con cosas, pero ¿a qué le vas a decir a la gente si la gente cortaba grueso e iba por el lado de... O sea, no éramos Poison, no teníamos los pantalones. Es decir, había una banda que se llamaba... Cantaba Cairo Herrera.
Cairo Herrera tiene una banda
de glam. Eso era glam.
Sí, claro, eso era glam.
Entonces estábamos como mucho más hacia el lado de Keith Richards.
Pero,
sí, ¿no?
Porque
el
lado blusero,
digamos. Sí. Claro. ¿No? Pero vos dijiste, citaste a este lugar, ¿no? Como dijiste, bueno, ahí capaz que se dibujó Nickel.
Sí, yo creo que no. Nosotros desafiamos todo tipo de ortodoxia, porque a la vez éramos profundamente bitleros y en ese sentido siempre estábamos autodesafiándonos, porque si no era muy aburrido. Entonces, obviamente que nosotros podíamos habernos estacionado y hubiera, esto con las cartavistas, ¿no? Con el diario del lunes, en el sonido de Nancy Seed y haber quedado ahí, hoy por hoy tendríamos todavía laburo quizá, o no sé cuál hubiera sido, pero digo, era aceptable desde el punto de vista, era más que aceptable el nivel que se había conseguido de rock canción ahí. Pero bueno, no sé, de alguna forma decidíamos seguir apostando, empezamos a escuchar a Los Lobos, queríamos apostar fuerte desde el punto de vista artístico y queríamos aportar fuerte desde el punto de vista de popularidad, y muchas veces esas dos cosas no se llevan bien. Digamos, si vos apostás a la innovación artística y a la vez aportás a seguir creciendo creativamente, te va a pasar como le pasó a los Beatles, ¿no? Que todos decimos que el Sgt. Pepper es un discazo, pero fue un fracaso comercial, ¿no?
Jorge, aguantás, una tanda y charlamos un poco más. Dale. Nacer a la Zitarrosa va a estar presentando Pequeños Milagros. Hablamos un poquito de este disco. ¿Y te gustó la elección de esta canción, Jorge?
Ah, me encantó, sí.
Y estás hablando de Galetti, ex Totem, que decís sí. que tomaba el sol en el Palacio de Peñarol.
Sí, sí, el Galo solía veranear en la escalinata del Palacio de Peñarol, así que imagínense un 6, sí, un 10 de enero, ponele, ahí en esa escalinata, debería calentar lindo el sol, ¿no? Y claro, estaba negro, después vos lo veías, le decías, pa, tuviste de vacaciones. Y ahí él te hacía el cuento de si morías, realmente un personaje inefable y un talento increíble, baterista de los Hot Blowers, primero, el grupo mítico donde estuvo Rada, Cacho de la Cruz, y después de todo, te mide un montón de proyectos más, íntimo de Mateo y... Y bueno, uno de esos personajes increíbles que ha dado la música uruguaya.
Había un sonido, una traversa ahí, ¿no?
Sí, hay una flauta traversa. Ah, sí,
por eso, de fondo así parece que sonara...
No, por eso lo del álbum blanco de Nasser es que tiene, ¿no?
Tiene sentido.
Tiene variaciones,
sí.
varias.
Sí, sí, hay colores por todos lados y... Bueno, Ana Botelos toca la flauta en esta canción y aporta su solo al final. Así que sí, La verdad que no, tratamos de, como era un disco que fue concebido no desde en la montaña rusa de industrial de la industria del entretenimiento, digamos, cuando estás en esa rueda, ¿no? De disco, presentación, clip, gira, parate. Disco, presentación, gira, parate, es como una ronda. A mí la situación de vida me sacó del juego, quedé afuera, y este disco es como hecho, compuesto desde afuera, como alguien.
¿Y cuánto le aportó Frank a este disco? Desde la parte de las composiciones, los arreglos.
Y le aportó muchísimo, ¿no? Porque le dio un toque de audacia, o sea, alimentó todas las audacias que hay. No se opuso a ninguna, todo lo contrario, fue un tipo que le dio mucho aire y a nivel técnico, claro, le aportó, bueno, una calidad en el sonido y una muy conservador de la señal, digamos, porque muchas veces a mí me gusta mucho el volumen, vengo de la época del rock de los 90, que todo al mango, tipo Nirvana, o sea, poner todo al mango, y eso rompe un poco la señal, y él ya tenía una escuela, como hizo muchos cursos y todo, y la gurizada ahora viene como más conservativa de lo que es la señal.
Y te baja...
Esto es un tema totalmente técnico, sí, sí. ¿no?
Pero y te baja línea musical, por ejemplo, Fran te viene y te dice, viejo, escuchate esto.
Y escuchamos, sí, cosas, pero compartimos mucho, escuchamos, yo decía, de repente podemos escuchar, ahí va, yo conocí con él Amy Winehouse, conocí por él... antes Radiohead, pero después vamos los dos y escuchamos Ray Charles, ¿no? Y ahí está todo, está Amy Winehouse
en la mesa compartida,
digamos. Sí, ahí hay un montón de platos de los cuales nos atendemos juntos y la verdad que fue el productor ideal para este álbum, porque se necesitaba alguien, y la participación de Fede Graña, que va a estar en el show del jueves, también Fede con Nico Román, que también los integrantes de Los Prolijos. Gente que...
Muy poperos y muy abiertos también.
Sí, muy bitleros, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy rockeros también, ¿no? O sea, porque lo cortés no quita lo valiente.
Claro, pero así como te hacen eso, te sacan una cumbia. Y te componen una cumbia y te la cantan.
Sí, sí, en este caso también colaboraron en la cumbia de la balacera. Hicieron un trabajo espectacular de guitarra de 12 cuerdas. Eso es una cumbia gótica que está también en el álbum. Y que, bueno, que tocamos ahora en vivo también. La verdad que, bueno, es una barra que son amigos también de Frank. Es toda una gurizada genéticamente mejorada, digamos. Y que incorpora lo mejor de todas las épocas del rock uruguayo. Y eso es lindo de disfrutar, ¿no?
Jorge, la etapa pre-Níquel, ¿no? Vos estuviste en Buenos Aires viviendo un tiempo.
Sí.
Dedicándote a la música.
10 años.
¿Y qué rescatás de esa época?
Y bueno, una formación, digamos, bastante espartana en cuanto a ideológicamente, ¿no? O sea, Níquel fue un grupo muy popular, pero no muy marketinero a nivel de marcas. O sea, marquero, ¿no? No lo asocias con... No estuvimos asociados a ninguna marca en particular. Y eso, de alguna forma, era un poco el resabio de la educación cultural que yo tuve en Argentina, que fue Cerdos y Peces, Expreso Imaginario, Enrique Sims, Sky Poli de Redondos.
¿Eso es donde los conociste? Porque de hecho tocan, Sky toca en un disco de Nino.
Sí,
¿dónde
sí.
¿Dónde conociste Sky?
Y los conocí en la vuelta cultural del final de la dictadura argentina, que yo participé de ese movimiento escribiendo en revistas Under.
Año 83, yo, por ahí.
Sí, yo escribí en El Expreso y vine acá y escribí en Jaque. Después ya fui colaborador de Jaque, hice algunas críticas de conciertos, Lelutier, Rada... Polemicé con algunos de los popes de la época culturales que criticaban a Rada, y yo ya les hacía ver de lo que era Rada. Que no... Pero claro, la visión también desde Buenos Aires a mí me dio la posibilidad también de empezar a darme cuenta el poder que tenía la música uruguaya, ¿verdad? Si léase Mateo, Rada, Jaime Shakers, Opa, Cabrera... los que iban cantando, cualquier palo, digo, toda la música uruguaya, ¿verdad? El rock de los 70. Entonces eso capaz que me dio un plus. El que estaba metido acá adentro era como que estaba en la guerrita interna chiquita y esa amplitud de repente me favoreció y de alguna forma esa formación me permitió también abrirle las puertas, por ejemplo, a lo que era Murga y Candombe, a lo que era Carnaval. Nosotros grabamos con la Murga contra Farsa, los invitamos en el espectáculo de Memoria en el año 91, en el Solís. Para el homenaje al rock de los 70 hicimos un tema de Días de Blues con la Murga contra Farsa. O sea, una locura total, una cosa total, ¿viste? Pero bueno, así fueron las cosas y está en YouTube, pueden verlo.
Mírenlo. Sí, sí. Jorge, mira, tenemos que ir cerrando, pero te voy a leer un mensaje de un amigo, un oyente, ¿no? Es muy del palo del rock and roll hasta del metal, te dice. La diferencia entre Poison y Nickel es que Michaels hace discos buenos y malos, pero no abandona por la fácil, sigue haciendo rock and roll. ¿Te lo han reprochado?
Lo que pasa es que pensar que en el año 2001 hacer la fácil era tatuarse Artigas en el gobierno de Valle, pleno neoliberalismo, fiesta menemista en Argentina... Susana Jiménez era la reina de la cultura rioplatense. Tatuarse Artigas, sabía tocar milongas. Pensar que eso es la fácil, no era la fácil. Para mí no era la fácil. Para mí era la aventura de decir, bueno, voy a apostar, es decir, se muere Seren y empiezo a cantar a Don José. Yo qué sé, me doy cuenta que hacía 30 años que no había una versión de Don José. Estaba ahí como parecía un viejo manequí, viste, en esa época. Me compré un disco de Alfredo Zitarrosa por 50 pesos en una liquidación de Palacio de la Música. No era el concepto que tenemos hoy de Alfredo Zitarrosa en el año 2000 y en el año 2001. Me parecía mucho más interesante, si iba a salir como solista, ya agotado el ciclo de Nickel, salir con alguna novedad musical. Y la novedad, yo ya la había pispeado por el lado que en el año 95 produje el disco instrumental de Cuarteto Zitarrosa. Y ya había visto que eso tenía un poder, yo lagrimeaba en las sesiones, y yo digo, algún día me encantaría cantar en este disco, produje el disco, pero compuse una canción que se llamaba Milonga Igual, pero no me animé a cantar porque no me dio la cara, no me dio la nafta, pero la practiqué 5 o 6 años y después me animé.
Y ahora Nasser se nos puede agrandar porque está en los Cuartetos Rica Cosa, está en las Milongas Extremas, ¿no?
Claro. ¿Viste? Qué lindo, pero me gusta, o sea, qué lindo.
No, pero la milonga...
Vamos arriba.
Y conectó con una realidad urbana, ¿no?
Sí.
Podemos seguir horas igual, pero tenemos que hacer el flash.
No, lo que pasa es que ustedes son salados melómanos, está divino esto, ¿viste?
Pero es verdad que conectó con una realidad urbana, ¿no? Porque la milonga afuera vos tenés jóvenes que toca, pero acá en Montevideo era más difícil. Y ahora empezó a conectar y hay una reivindicación. Y
sí, está Guzmán Mendaro tocando con Cobel y todo el mundo empezó a cruzarse con todo el mundo. Y siempre el rockero da el primer paso, ¿eh? Ojo, yo estuve hablando de esto también con León, ¿no? León Gieco, que es un tipo, de alguna forma hay un correlato en la historia también rockero que se tiró hacia el folclore, y él me decía eso, de que nosotros los rockeros a veces, y vos también me lo decías fuera del micrófono, de que es más difícil encontrar folcloristas que se pasen al rock. Rally Barrio Nuevo es uno de ellos, ¿ves? Ahí tenés una excepción. Es un tipo que desde el folclore se ha rock and rollizado, pero básicamente somos los rockeros los que siempre rompemos el esquema y nos tenemos que bancar de repente que la Grey no nos comprenda mucho.
Jorge Nasser, 24 de octubre, en la Sala Zita Rosa presenta Pequeños Milagros, su álbum blanco.
Sí, está Carlos Malo como invitado. Bien. Es un polquero rochense, así rock polka, también muy amigo del Pelado Cordera, que también vino a vivirse ahí y vio que estaba buenísimo tocar polkas, que es como un rock and roll criollo. Y está Sandrita Mianovich, baladista de todas las eras, la linda Ronstadt del Río de la Plata, así que vamos a hacer unos dúos ahí salados.
Buenísimo, Jorge, gracias.
Gracias a ustedes.